Son las 5 de la tarde, las 4 en Canarias.
Capital Radio, servicios informativos.
¿Qué tal? Muy buenas tardes. La OPEP Plus mantiene su plan de aumentar paulatinamente la oferta de crudo a partir del 1 de diciembre. De esta forma se deshacen parte de los fuertes recortes de bombeo de los dos últimos años y se aumenta a 180.000 barriles diarios la producción en el mes de diciembre. Mientras, el precio del petróleo sigue al alza después de que ayer se disparase con el ataque de Irán a Israel. Precisamente en Capital Radio hemos analizado las implicaciones de este conflicto con el director de Política Exterior de la Fundación Alternativas, Vicente Palacio, que se ha referido a las repercusiones económicas que pueden producirse.
Ojalá que dure lo menos posible y no se extienda hasta el punto de poner en riesgo los suministros. Y, por supuesto, el comercio marítimo, que también es fundamental. No olvidemos que no lo que tenemos que también con los hutíes en el Mar Rojo. Bueno, pues tenemos puntos calientes que pueden dificultar tráfico marítimo y también afectar igualmente al comercio, ¿no? Y con lo que se supone de estancamientos y de falta de provisión.
Cambiamos de asunto. El turismo concentra el 28% del empleo creado en España en 2023. Según el Banco de España, es uno de los sectores que concentra más empleados jóvenes y de baja cualificación, además de una mayor temporalidad. La patronal advierte de que la creación de empleo se está desacelerando, sobre todo en las pequeñas empresas. Rosa Santos, directora del Departamento de Empleo de la COE.
La afiliación crece muy por debajo de los años prepandemia y también de los últimos años, pese a que el curso escolar suele tirar de la afiliación y, de hecho, pues hay unas 50.000 personas más afiliadas en el régimen general y cerca de 2.800 personas autónomas en el sector educativo.
Son declaraciones que llegan tras conocer que el paro sube en casi 3.200 personas en septiembre. Es el menor incremento para este mes desde 2007 y deja el total de desempleados registrados en el SEPE en algo menos de 2.600.000 por el fin del verano. La Seguridad Social suma 8.800 ocupados gracias a la educación, que compensa la caída en hostelería y comercio. Este incremento es el más moderado desde 2019 y la mitad de la del año pasado. Óscar Puente, ministro de Economía.
Se han incrementado los afiliados a la Seguridad Social en casi 9.000 personas en este mes y que es el mejor dato de empleo. Es el mes de septiembre que menos se ha incrementado el paro desde el año 2007. Septiembre suele ser un mes en el que se incrementa el paro. En este caso estamos hablando de 3.000 nuevas personas. Y por tanto, lo que vemos es que el empleo sigue más o menos la senda que hemos venido observando los últimos años, ¿no?
España recibe más de 64 millones de turistas internacionales entre enero y agosto de este año, un 11% más que en el mismo periodo de 2023 y un nuevo récord, igual que el gasto que realizaron durante su visita, que supera los 86.400 millones de euros y crece un 17,6%. El presidente ejecutivo de Meliá Hoteles, Gabriel Escarrer, ha asegurado que la temporada de verano ha sido satisfactoria y advierte de nubarrones sobre los que es preciso actuar.
Pero definitivamente esa sensación de masificación, la necesidad de poner límites a ese crecimiento, el reconsiderar qué modelo queremos de turismo cara a futuro, tanto España como otros lugares de Europa, yo creo que es extremadamente necesario.
Pide definir un modelo turístico a futuro y poner límite a actividades no reguladas. Y la ministra de Vivienda, Isabel Rodríguez, ha recordado la importancia de la colaboración público-privada para solucionar el problema de la vivienda, que, según ha dicho, es una prioridad de este gobierno.
El mandato del presidente del gobierno es que todos los recursos del Estado van a estar para esta causa. Vamos a abordar con todos los elementos, con todos los instrumentos, con todos los recursos también económicos, como se ha dicho aquí, lo que ha de ser la política prioritaria de esta legislatura y para los próximos años.
La ministra ha pedido al Partido Popular que antes de presentar nuevas propuestas en esta materia, aplique la ley de vivienda para que, entre otros puntos, abaratar el alquiler y que deje de boicotear una ley del suelo que ya podría, dice, estar en el boletín oficial del Estado. Un último apunte, el Corte Inglés entra en el negocio de los centros de datos tras adquirir Kio Networks España. En concreto, la compañía presidida por Marta Álvarez se hace con la totalidad de la firma, donde ya poseía el 50%. El precio no ha trascendido. Esto es todo por ahora. Más información en capitalradio.es.
Capital Radio. Siente la economía. ¿Quieres informar, analizar, innovar y liderar, convirtiéndote en experto en periodismo económico? Apúntate al programa de experto en comunicación económica de Capital Radio y la Escuela de Negocios e Inversión INTEFI. Dirigido por Luis Vicente Muñoz y José Luis Cárpatos, el programa de experto en comunicación económica aplica el conocimiento adquirido en situaciones reales del mundo económico y financiero. Con un claustro docente formado por profesionales en activo de la comunicación y los mercados financieros, realizarás prácticas en Capital Radio, la radio líder en información económica, y en el portal económico Serenity Markets. Además, existen becas. Infórmate en www.intefi.com. Programa de experto en comunicación económica de Capital Radio y la Escuela de Negocios e Inversión INTEFI. ¿A qué esperas para reservar tu plaza?
Una casita con un jardincito y un garajito con su saloncito y su terracita con vistas a una piscinita. Admítelo, tú lo que quieres es un casoplón. Hipotecas Cuchabank. Admítelo, cuchabank.es.
En Capital Radio te mantenemos económicamente informado desde que amanece.
Son las 7 de la mañana, hora central europea, las 6 de la mañana en Canarias. Aquí comienza Capital, la bolsa y la vida.
Para continuar informándote después de comer.
Son las 4 de la tarde, las 3 en Canarias. Esto es Mercado Abierto en Capital Radio.
Y que cierres el día conociendo todos los detalles.
Señoras y señores, buenas noches, bienvenidos. Escuchan la sintonía de Capital Radio. Les invito a que nos acompañen aquí en el balance.
Capital Radio, información económica de calidad. Tardes de Radio y Economía, Mercado Abierto, con Rocío Arbiza.
7 minutos los que pasan de las 5 en punto de la tarde, de las 4 si nos están escuchando desde Canarias. Seguimos en Mercado Abierto, vamos a comprobar ahora mismo cuál es la situación en los diferentes activos. En el mercado de deuda, en el mercado de bonos, hoy estamos viendo que repuntan los rendimientos, el del bono alemán a 10 años hasta situarse en cotas del 2,10%. Se revierte el comportamiento que veíamos en la última jornada. También en el caso del bono español está en el 2,90% de rendimiento y el estadounidense al mismo plazo en el 3,80%. En el mercado de divisas estamos viendo cómo el euro cede terreno frente al billete verde estadounidense, 1,10,36 unidades el cruce o el par entre estas dos divisas en estos instantes. Y en el mercado de renta variable encontramos ahora mismo a los índices pues con tono mixto. Se mantienen las caídas en el caso español para el IBEX del 0,66%, está en 11.597 puntos. Estamos viendo como en el resto de Europa también ceden terreno el DAX un 0,31% y de forma más discreta el CAC 40 de París un 0,14%, que es lo mismo que repunta en Londres el FTC. Y al otro lado del Atlántico, en Estados Unidos, encontramos ya un giro en los índices. Ligerísimos avances, están bastante planos. Por ejemplo, el tecnológico Nasdaq con un repunte que intenta acercarse a cotas del 0,10% a esta hora. Hemos mirado a cómo está la situación en los diferentes activos. Vamos ahora a recuperar uno de los mejores momentos escuchados hoy en Capital Radio. Este miércoles nos fijamos en esta conversación entre Luis Vicente Muñoz y Vicente Palacio, director de Política Exterior de la Fundación Alternativas, con el foco puesto en Oriente Medio, en la posible respuesta de Israel a los ataques con misiles de Irán.
En Mercado Abierto, Momento Capital.
Israel está en una guerra total en la región, en todo Oriente Próximo, y bueno, ya hemos visto que no se ha detenido contemplaciones en arrasar la franja de Gaza, con todo el coste humanitario que esto tiene. Esto es un problema, la verdad, que para la región y para sus aliados, incluidos los europeos. Y bueno, pues está respondiendo y encontrando el momento gobierno, que es el gobierno de Netanyahu, que entiende que en este momento es la ocasión de oro, digamos, para, con una superioridad tecnológica y militar, bueno, pues lanzar una guerra total y, bueno, pues ir eliminando uno a uno, pues, por lo menos durante un tiempo, durante, no sé si una década, pero desde luego unos cuantos años, pues una amenaza militar inminente de sus enemigos. Eso se incluía a las milicias de Hezbollah en el sur del Líbano, ¿no? Que bueno, que llevan operando pues muchísimo tiempo, ¿no? En este momento pues no sabemos cuál va a ser la intensidad de la respuesta, y de qué manera pues bueno Israel va a responder a su vez a la respuesta iraní en esta escalada. Lo que sí sabemos es que en Estados Unidos hay un vacío de poder enorme, está en plena campaña ya, la recta final de la campaña electoral, como se vio ayer en el debate entre Tim Walz, los candidatos de Moderata, Walz y Gantz, y bueno, pues ya se ha visto un poco pues la impotencia un poquito, ¿no? Por decirlo así, de Estados Unidos para parar este conflicto, y mucho más la de la Unión Europea, que obviamente pues solo puede manifestarse a un nivel declarativo en este momento, no hay otra cosa que pueda hacer a corto plazo.
Sí, esa es la otra gran cuestión, hasta qué punto la comunidad internacional tiene alguna herramienta para presionar de forma efectiva y detener la escalada en este conflicto, porque hemos visto cómo el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas ha errado una vez tras otra, cómo la Asamblea General tampoco parece tener más medios. Incluso vemos ahí, que son imágenes tremendas, ¿no?, las tropas desplegadas de cascos azules en la frontera del Líbano con Israel, están en sus refugios agazapados, incluidas las tropas españolas.
Sí, efectivamente, será el caso paradójico de que hay una misión, que es UNIFIL, la misión de Naciones Unidas, donde también hay participación española importante, y efectivamente, bueno, pues está, les ha pillado un poco este estallido entre dos fuegos. Esa imagen de verdad vale más que mil palabras. Si se quiere esa imagen de la interposición, de la misión de, digamos, de pacificación, de mantenimiento de paz, de también todo lo que es la ayuda humanitaria, pues está viendo acorralada entre dos fuegos tremendos. Esta es un poco la imagen de la región en este momento. Y sí, no sabemos, como digo, bueno, la intensidad de la respuesta israelí. Vamos a ver a dónde conduce, porque el temor es efectivamente pues una escalada incontrolada. No hay mucho que se pueda hacer a corto plazo. Yo particularmente soy bastante escéptico, creo que no hay nada que hacer, porque realmente, como digo, el garante, o digamos, incluso el contenedor de una respuesta israelí podría ser Estados Unidos, pero en este momento no existe, no está. Y Israel, pues, más concretamente, bueno, Netanyahu, pues, se ve con las manos libres para actuar como y cuando quiera. El precedente ha sido Gaza. Ahí la comunidad internacional, de facto, ha sido absolutamente, bueno, pues, incapaz, impotente para parar eso. Y bueno, pues el gobierno de Israel ha tomado buena nota de ello.
Hay una perspectiva, señor Palacio, que nos llama también la atención, que es una forma de medir el miedo que producen estos conflictos, que es el impacto económico, la reacción de los mercados. No parece haber más reacción que una subida del precio del petróleo, claro, porque ahí estamos en una zona en la que es materia prima esencial, pero muy limitada, ¿no? Es como si el escenario no preocupase demasiado mirándolo económicamente. Es curioso, o no deja de ser curioso esto, ¿no?
Pues sí, lo es. Quizás es que de alguna manera los cálculos que se habían hecho hasta ahora, y que bueno, esperemos que continúen, digamos, dentro de lo controlable, es que esto no va a escalar hasta un nivel que vaya a poner en riesgo suministros energéticos importantes procedentes de la región, ¿no? Estamos hablando de que, claro, si esto ya se extiende a no solamente Oriente Próximo, estamos pensando, bueno, pues en desde todas las regiones, que esto puede abarcar hasta Asia Central, ¿no? Es que estamos hablando de una región muy inflamable, y que hasta ahora, pues los cálculos, digamos, en las cancillerías y también de las propias empresas, es que esto, bueno, pues no va a escalar indefinidamente, y que va a haber un momento en que, como ha pasado ya en los meses anteriores, pues se va a detener de nuevo, ¿no? Este es el cálculo. Veremos si esto se cumple o no. Ojalá sí. ojalá que dure lo menos posible y no se extienda hasta el punto de poner en riesgo los suministros, ¿no? y por supuesto el comercio marítimo, que también es fundamental. No olvidemos que, ¿no?, lo que tenemos que también con los hutíes en el Mar Rojo, puntos calientes que pueden dificultar tráfico marítimo y también afectar igualmente al comercio, ¿no?, y con lo que se supone de estancamientos y de falta de provisión. Bueno, vamos a ver.
Seguimos. ¿Dónde ponemos ahora el foco, Pedro Díaz?
Hoy ponemos el foco sobre la huelga de estibadores que está amenazando la evolución económica de Estados Unidos. Desde la medianoche del lunes, los trabajadores de los puertos estadounidenses de la costa este y el Golfo de México están en huelga. Un paro que afecta alrededor de 50.000 estibadores que demandan alzas salariales de entre el 50 y el 77% para los próximos 6 años, así como el freno a los proyectos que automatizarán el trabajo en los próximos años. Por su parte, la Alianza Marítima de Estados Unidos, que representa a gestores de los puertos y navieras, ofrece un alza del 40% de los salarios. Es la primera huelga de estibadores de la costa este desde 1977 y amenazan con mantenerla hasta que se cumplan sus exigencias. Vamos a mantener esta huelga todos los días, vamos a salir en las noticias, vamos a ganar, créanme, no pueden sobrevivir mucho tiempo y vamos a tener lo que nos merecemos. Las palabras del portavoz de la Asociación Internacional de Estibadores, que alentan a los protestantes de unos puertos por donde entran el 50% de las importaciones a Estados Unidos. En concreto, se importan el 91% de farmacéuticos, el 54% de automóviles o el 57% del tráfico general de contenedores. Además, se exportan 3 de cada 4 vehículos, el 70% de medicamentos o el 77% del material aeroespacial. Stephen Lamar, consejero delegado de la Asociación Americana de Ropa y Calzado, dejaba algunos datos en la CNBC. Estamos hablando de $200 millones de un producto al día que va a obtener las existencias en los puertos. Y eso, si se mantiene durante un largo periodo de tiempo, va a pasar semanas antes de que esas mercancías puedan ser despachadas. Además de la escasez, podrías ver que los costos comienzan a subir. Eso es medicina dura en un momento que estamos tratando de reducir precios. Y es que en cómputo general, el impacto de la huelga podría irse hasta los $5.000 millones diarios, según JP Morgan. Parte del tráfico portuario se ha desplazado a México, Canadá o a la costa oeste, aunque la mayor parte de los barcos tendrán que esperar a que regresen los estibadores. El mayor temor es que este parón del suministro pueda generar cuellos de botella que incrementen los precios, ahora que la inflación comienza a remitir en Estados Unidos y la Reserva Federal se ha lanzado a recortar los tipos de interés.
Capital Radio, la genuina radio económica. Siente la economía.
Hola Pedro, ¿sabes que por la vuelta al cole Automatic tiene descuento en el mantenimiento del cambio automático?
Yo no tengo hijos, pero ahora que lo dices, ya me toca poner a punto y mimar al cambio automático.
Pues ya sabes, aprovecha el 10% de descuento y entra en automatic.es. Reserva cita para cuidar tu cambio automático en Automatic Express.
1, 2, 3. Automatic.es.
Comprar una casa, un local, una nave puede ser un total estrés. O puedes comprar rebajadamente en Altamira, porque ahora puedes conseguir el inmueble que necesitas con hasta un 60% de descuento. Son rebajas que relajan. Entra en altamiraimuebles.com o llámanos al 91 910 0292 y compra rebajadamente.
Mercado Abierto, Capital Radio.
Toca mirar a la macro de esta jornada de la mano de Joaquín Robles, analista de mercado. ¿Qué tal, Joaquín? Muy buenas tardes.
¿Qué tal? Muy buenas tardes, Rocío.
Y lo macro más interesante hoy lo tenemos al otro lado del Atlántico, en Estados Unidos, con ese dato de creación de empleo privado ADP. ¿Qué valoración hace de la referencia que hemos conocido?
Bueno, hemos visto cómo la contratación en Estados Unidos se ha recuperado tras 5 meses de desaceleración. Además, hay que tener en cuenta, que este dato se estaba mirando con lupa durante las últimas semanas, ya que se temía un posible enfriamiento. Las razones por las que la Reserva Federal ha acelerado sus planes en cuanto a los recortes de tipos. Y bueno, seguimos viendo una gran solidez. De hecho, la tasa de desempleo está en el 4,2%. Conoceremos la revisión este viernes, pero está muy cerquita de ese nivel de pleno empleo.
La tensión geopolítica que tenemos ahora mismo sobre la mesa, Joaquín, a un mes de las elecciones en Estados Unidos y esa huelga de estibadores en el país, que tiene un impacto económico muy importante, ¿puede descuadrar hasta qué punto las previsiones de la Fed de control de la inflación?
Pues bastante en el caso de que se extienda, porque es verdad que si los daños potenciales en el corto plazo pueden ser limitados, en el caso de que esto se extienda semanas, podemos estar hablando de un problema a gran escala, aunque también estamos hablando de algo que es cuestión de dinero, ¿no? Estos son los trabajadores en contra de la automatización, piden una subida de salario de alrededor del 50%. Tanto la Casa Blanca como el candidato republicano Donald Trump están del lado de los trabajadores, por lo que muy probablemente antes de volver a tener que ver problemas en las cadenas de suministro, se tratará de llegar a un acuerdo, ya sea presionando a los gigantes, ¿no?, del comercio marítimo.
Bueno, tenemos en el punto de mira, y mientras estamos viendo esa escalada de tensión, pues esa cita, esa reunión clave de la OPEP y sus socios en un momento pues marcado por ese contexto bélico, por la amenaza además de Arabia Saudí a sus socios que se saltan los límites de producción. Hemos visto que la OPEP y Rusia mantienen ese plan de incrementar la producción de crudo desde diciembre y tal y como estaba previsto, ¿no?
Sí, en gran parte la caída que hemos visto durante el último mes y medio, quitando el rebote, ¿no?, de las últimas sesiones, está provocada por muchos factores, ¿no? Obviamente lo principal es la previsión de exceso de oferta, la desaceleración en China, también esos recortes de tipos, pero yo creo que también ha afectado la falta de credibilidad una vez más de la OPEP y sus socios, ¿no? Se está hablando de que sí, que estaban recortando 2,1 millones de barriles diarios, pero también se está filtrando informaciones de que muchos socios en su conjunto estaban produciendo entre 600 y 800 mil barriles diarios de más. Así que es normal que Arabia Saudí, que es el que más esfuerzo está haciendo, porque es más de un millón de ese 2,1 millones de barriles diarios, pues se canse y diga que va a empezar, ¿no?, también a incrementar su producción.
Bueno, ha habido hoy una reunión del Comité Ministerial de la OPEP Plus, se ha celebrado de forma telemática y ha terminado sin que los miembros hayan propuesto modificación alguna de las medidas vigentes, con lo cual todo sigue según el plan establecido. Con todos estos factores añadidos, focos de atención que estamos viendo últimamente, ¿con qué escenario trabaja para el crudo de precios?
Yo creo que el crudo se va a estabilizar durante el próximo año, por lo menos en el primer tramo, en los niveles que hemos visto las últimas semanas, alrededor de los $70, quizá incluso por debajo en la media de la última década, sobre los $67 por barril. Es verdad que durante las últimas sesiones hemos visto un fuerte repunte por conflictos geopolíticos, que en el caso de que continúen o escalen, bueno, pues claro que podríamos ver rebotes, ¿no?, como hemos visto en el pasado hacia la zona de 80, 85, 90, pero pensamos que es una posibilidad remota. A nadie le interesa ahora mismo un conflicto a gran escala, y menos a los países de Oriente Medio, porque aunque se puedan disparar los precios, esto también podría suponer que empiecen a perder cada vez más cuota.
Hoy hemos escuchado declaraciones del vicepresidente del Banco Central Europeo, Luis de Guindos, también del gobernador del Banco de Letonia, Martin Kazarts. Ha abierto este último la puerta a un recorte de tipos en octubre, dice que lo van a discutir, pero que los datos recientes apuntan claramente en la dirección de un recorte. ¿Sería una gran sorpresa para el mercado que no haya movimiento en un par de semanas?
Pues parece que eso es ahora mismo lo que están pensando los inversores, ¿no? Hace escasas semanas ni se planteaba esta posibilidad, se daba por hecho que iba a haber un parón y un nuevo recorte en el mes de diciembre, y ahora todo lo contrario, las posibilidades superan el 75% a un tercer recorte de 25 puntos básicos, y es que se están juntando varios factores, ¿no? Como bien decías, la desaceleración de la inflación, que la zona euro ya baja del 2%, y luego la debilidad económica, sobre todo en Alemania.
Hoy hemos conocido en la eurozona el dato de desempleo que se mantiene en agosto en su mínimo histórico en tasa interanual del 6,4%, sin cambio respecto a julio, mientras que en el conjunto de la Unión baja una décima hasta el 5,9%. Por este lado, tranquilidad, ¿no?
Sí, tranquilidad. Y es curioso, ¿no?, cómo seguimos hablando de debilidad económica, de empeoramiento de las perspectivas, de incertidumbre, y la tasa de desempleo sigue en mínimos desde que hay registro. Esto, de hecho, es lo que en gran parte está ayudando, ¿no?, a mantener esa confianza en los consumidores y, bueno, que los servicios esté siendo ahora mismo, pues, la parte, ¿no?, que más está creciendo.
Una cosa más. Hoy el gobernador del Banco de Japón ha dicho que la entidad debe estar atenta a las consecuencias de los mercados inestables y a las incertidumbres globales que hay ahora mismo sobre la mesa. Ha acentuado su enfoque en la necesidad de impulsar la recuperación económica y en ese enfoque de cautela a la hora de subir tipos. Hoy ha mantenido un encuentro con el nuevo primer ministro del país. El mercado, hemos visto que ha reaccionado en los últimos días a una posible fricción entre ambos poderes. Tienen que dar muestras de sintonía, ¿no? ¿Qué próximos movimientos espera del BOJ?
No esperamos grandes movimientos, por lo menos de cara a la reunión de octubre. Es verdad que ellos todavía dejan la puerta abierta a un posible movimiento de cara a diciembre o enero, pero como el resto de bancos centrales siguen condicionándolo a la evolución de los datos. Pero bueno, por lo menos hemos visto cómo ha recuperado gran parte de las pérdidas el yen durante los últimos meses, algo que ya puede tranquilizar, ¿no?, al Banco de Japón. Y bueno, también han visto lo que puede ocasionar, ¿no?, una subida de tipos en cuanto al carry trade o en cuanto también a la evolución de las bolsas, así que seguramente veamos cautela, pero bueno, hay que recordar que ellos llevaban 20 años luchando contra la deflación, por lo que, bueno, seguirá muy de cerca, ¿no?, la evolución de los precios.
Joaquín Robles, analista de mercado, gracias, muy buenas tardes.
Igualmente, muchas gracias.
Enseguida vamos a echar un vistazo a lo más interesante del día, si nos fijamos en el mercado de deuda, en el mercado de renta fija, pero tenemos también noticias de Telefónica.
En Fundación Telefónica impulsamos la formación en competencias digitales de las personas mayores para potenciar su autonomía y conectarlas con las oportunidades de la era digital. Descubre Reconectados, nuestro programa gratuito de formación, porque la tecnología no tiene edad. www.fundaciontelefonica.com.
Capital Radio. Siente la economía.
El próximo sábado 5 de octubre a las 14 horas, no te pierdas nuestro especial de la cuarta edición de Madrid Motor Student, una iniciativa del Cogitín. Desde el circuito del Jarama hablaremos con todos los protagonistas de este evento para poner en valor los conocimientos de los estudiantes de ingeniería de todas las universidades de la Comunidad de Madrid que tienen equipos de competición de motos y coches. Especial Conecta Ingeniería Madrid Motor Student, el sábado 5 de octubre a las 14 horas en Capital Radio. Escucha lo que viene.
Tardes de Radio y Economía, Mercado Abierto, con Rocío Arbiza.
Miramos al mercado de deuda, al mercado de renta fija de la mano de Hernán Cortés, socio director de Olea Gestión. ¿Qué tal, Hernán? Muy buenas tardes.
Muy buenas tardes, Rocío.
Bueno, hoy hemos tenido una jornada pues en la que hemos visto lo contrario, ¿no?, de la última sesión, en la que el nerviosismo imperante en el mercado llevaba a los inversores a mirar al mercado de deuda, y hoy pues se desanda ese paso, ¿no?
Pues sí, la verdad es que hoy, en principio, lo que ayer corrigió, se movió al mercado, pues lo está haciendo hoy, ¿no? Hoy, en el otro sentido, ¿no? Entonces yo creo que el mercado está, en principio, bueno, observante de qué es los acontecimientos que ocurren, pero hay una cosa que es cierta, que, vamos, yo recuerdo cuando, durante la crisis reciente con Hamas, los acontecimientos de Gaza, pues también los iraníes lanzaron un ataque contra Israel,
sí.
Igual de infructuoso que este, y los israelitas también amenazaron con bueno, pues con lo que llaman las represalias, ¿no?, de turno, y realmente, no me acuerdo, pero al final lanzaron 4 cohetes de vuelta para Irán y poca cosa más. O sea, tampoco, además es que si lo piensas, después de un ataque tan infructuoso en la que no ha habido ninguna víctima, has parado todos los misiles que han lanzado con el famoso escudo, pues tampoco vas a hacer una represalia muy grande, ¿no? Porque al fin y al cabo a ti no te ha pasado nada. Entonces tampoco tendríamos mucho sentido que Israel acometiese una represalia muy dura, ¿no? Entonces yo creo que básicamente aquí pues ha salvado la cara Irán, porque claro, delante de su electorado tiene que decir que ha hecho el ataque, y los de Israel pues también salva.
Parece que hemos perdido esa conexión ahora mismo. Vamos a intentar recuperar la conversación con Hernán Cortés, socio director de Olea Gestión. Estábamos pues analizando la situación. Hernán, ¿nos escucha? Ahora no. Bueno, vamos a intentar recuperar esa conexión enseguida, porque estábamos un poco analizando el día, el escenario, los condicionantes que hay detrás del movimiento que hoy estamos viendo en el mercado de deuda, en el mercado de renta fija. ¿Y qué es lo que estamos viendo? Pues el movimiento en el bono alemán a esta hora de la tarde pues es de un ligerísimo recorte en el rendimiento, en cotas del 2,10%, mientras que el estadounidense al mismo plazo está en el 3,80%. Hernán, le hemos recuperado, creo. Bueno, Vamos a intentar recuperarlo mientras ponemos el foco en otras noticias que han sido interesantes esta jornada en el mercado de deuda, en el mercado de renta fija. Hemos sabido, por ejemplo, informaciones que tienen que ver con Japón. Publica Reuters que el mercado de bonos de 9 billones de dólares de Japón se prepara para una disrupción debido a que se espera que la escasez de papel causada por las compras masivas del Banco Central afecte la liquidación de los derivados utilizados por los inversores y los operadores que suscriben las ventas de deuda del país. Hernán, creo que le tenemos escuchando al otro lado, ¿verdad?
Sí. Una pincelada,
que estábamos analizando un poco la sesión y lo que ha habido detrás del comportamiento hoy del mercado de bonos.
Bueno, como comentábamos antes, al final hubo una pequeña sobrereacción ayer ante el ataque iraní, que nunca sabes cómo empieza, pero no sabes cómo acaba, habido un final feliz, ¿no?, por decirlo de alguna forma, sin daños de relevancia, ni materiales, ni personales, ahora pues el mercado se tranquiliza y vuelve otra vez al mismo sitio donde estaba ayer antes del anuncio de ese ataque. Entonces, bueno, yo creo que el mercado se ha tranquilizado y sigue observando con bastante detenimiento los acontecimientos sobre todo entre Israel y Líbano en este momento, para ver si realmente eso va a ir a mayores o no. No sé, el mercado, la verdad es que después de muchas, yo lo que pienso, sinceramente, es que los mercados, después de tantas crisis socioeconómicas, sociopolíticas, eventos de este tipo, de conflictos, de guerras, cuando siempre que has vendido te has equivocado, porque al final siempre se acabó solucionando el problema. Entonces, la gente no está dispuesta a vender, salvo que realmente la cosa de verdad pinte fatal.
En Japón, las compras masivas del Banco Central en los últimos años han mantenido bajos los rendimientos, han hecho del mercado de deuda nipón poco atractivo para los inversores, pero ahora estamos justo en un cambio de ciclo. ¿Cómo espera que se asimile este cambio de escenario?
Bueno, sí, el mercado se asustó un poco el otro día con ha salido un candidato para nuevo presidente, bueno, primer ministro de Japón, que en principio es menos propenso a mantener los tipos bajos, y eso pues ha movido un poco los tipos, las rentabilidades a largo plazo, pero bueno, tampoco demasiado, o sea, siguen pues a 0,81 de rentabilidad y realmente están por debajo del 1 desde tiempo inmemorial, ¿no? Entonces, yo creo que sí, pues seguramente tendrá un cierto sesgo este nuevo primer ministro, pero bueno, ya veremos cuando llegue, cuando coja el poder, si realmente cambia las cosas o las deja más o menos parecidas. Yo, de momento el mercado no se ha asustado demasiado.
Merlin Properties, la calificadora Moody's, ha mejorado el rating de emisora a largo plazo de la empresa, ha elevado las calificaciones de las emisiones senior no garantizadas a B mayúscula doble A minúscula 1, desde B mayúscula doble A minúscula 2, y ha cambiado la perspectiva de positiva a estable. ¿Tendría deuda de la compañía cartera?
Sí, bueno, ¿por qué no? Yo creo que los emisores de inmobiliarios, sobre todo de no los promotores inmobiliarios, sino los de tenencia de inmuebles, como es Merlin o pues el Colonial, Inmobiliaria Colonial, hombre, son inversores bastante seguros. En la medida que no tengan un nivel de apalancamiento demasiado elevado, es un deudor que normalmente pues siempre te va a pagar la deuda. Podrá ganar más o ganar menos o incluso no ganar nada. Pero, hombre, el rendimiento de los inmuebles que tenga, si no tiene un nivel de apalancamiento brutal, siempre va a tener dinero para poder pagarte la deuda. Entonces, a mí en general, desde ese punto de vista, los emisores inmobiliarios me parecen, bueno, pues muy estables, ¿no? O sea, muy poco cíclicos. Y en el caso concreto de Merlin y en el caso concreto de este momento del sector inmobiliario, pues es verdad que la percepción del sector está mejorando enormemente. Cuando miramos un poco a los últimos años, después del COVID, que parecía que ya nadie iba a volver a la oficina a trabajar y que iban a sobrar oficinas para aburrir en todo el mundo occidental, pues tampoco parece que está siendo el caso, ¿no? O sea, yo creo que ahí se está estableciendo un híbrido de trabajo presencial y no presencial, online. Pero bueno, cuando ves compañías como Amazon que quieren, bueno, que han pedido a todos sus empleados que vayan a trabajar de lunes a viernes a la oficina, está claro que bueno, pues que todavía el mundo de las oficinas tiene vida por delante, ¿no? Entonces, en el caso de Merlin, que tienen bastantes oficinas, yo creo que pues están bastante salvaguardados. En cualquier caso, pues Merlin tiene una deuda de más o menos el 35% de lo que se llama el loan to value, o sea, 35% de deuda con respecto al valor de los inmuebles, que bueno, pues es como si tienes una hipoteca en tu casa de solo el 35% del valor del inmueble. Entonces, una posición claramente de apalancamiento bajo, ¿no?
Hernán Cortés, socio director de Olea Gestión, gracias. Muy buenas tardes.
Gracias a ti, Rocío. Buenas tardes.
Mercado Abierto, Capital Radio.
Carlos Ladero, analista de GPM. Hola, Carlos. Muy buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes.
Bueno, vamos con el cierre de la sesión en la bolsa española. ¿Qué ha sido lo más interesante hoy?
Bueno, pues la verdad es que algo rojo, ¿no? Pero creo que normal, ¿no? Para los niveles que estamos. Yo creo que lo más interesante quizás sea, bueno, la no oferta nueva de BBVA Sabadell, que yo creo que quizás es lo más comentado. Y por lo demás, pues bueno, un poco los movimientos que hubo ayer con el precio del petróleo, con los ataques a Israel y poco más. El resto, bueno, hemos visto algo de volatilidad en Solaria, pero vamos, a destacar realmente nada, ¿no? Yo creo que seguimos en la misma línea, seguimos alcistas y poco más.
Habla de nueva oferta porque no le convence ese matiz, ese cambio que ha introducido en la ecuación de canje.
Pues no, es un matiz lógico, ¿no? Con el pago de dividendos de las dos entidades y al final sí hay una parte en efectivo que es obviamente más o menos el equivalente al dividendo. Con lo cual, realmente, a pesar de que algún medio sí que ha tratado de tergiversar la noticia, ¿no? Y que parezca una mejora, realmente no lo es, ¿no? Al fin y al cabo, bueno, pues el que quiera ir, pues seguirá yendo y el que no quiera ir, pues seguirá apareciendo una mala oferta. Pero no ha habido ningún incremento.
Mejora la que hemos visto hoy en la cotización de Indra, que ha sido de las más alcistas dentro del IBEX, tiene un claro componente ligado a defensa y además el mercado está pendiente de ese arranque del proceso formal para la venta de su filial de pagos Minsait Payments. ¿Cómo ve las cosas ahora mismo para Indra?
Pues hombre, cada vez la vemos mejor. A veces es una pena una compañía en un momento que tiene ahora con un viento de cola tremendo, con todo el tema obviamente de los conflictos bélicos que estamos viendo estos últimos dos años y bueno, pues que ha estado muy influenciada por temas políticos y de management, sobre todo en el consejo, ¿no? En la parte ejecutiva. Entonces lo vemos con muy buenos ojos, ¿no? Yo creo que puede ser una compañía que tiene que demostrar todavía, pero que empieza a hacerlo, ¿no? Y que creo que es un buen momento, con lo cual para nosotros lo que nunca habría sido una apuesta empieza a ser.
Sacyr, escenario para este valor. Hoy es noticia porque en alianza con Phoenix se ha adjudicado la concesión de un hospital en Turín, en Italia, por 517 millones de euros.
A nosotros Sacyr nos encanta, yo creo que el sector de infraestructuras en general nos encanta y Sacyr más, ¿no? Es uno de los pocos valores que seguimos manteniendo el cartel hace tiempo, junto con alguna inmobiliaria y obviamente a estos precios nos parece que es compra segura. Para mí es de lo mejorcito ahora mismo que pueda haber en la bolsa.
¿Se fijaría en una compañía como la papelera Miquel y Costas? Sabemos que va a abonar un dividendo de 0,10 euros por acción el próximo 17 de octubre.
Pues es una de esas compañías, ¿no? Llevamos muchos años en esto, eran las típicas, ¿no? Que tenías en carteras valor de small medium cap, ¿no? Al final es una compañía, crece es generalmente un dígito, poca deuda, ¿no? Y crecimiento sostenido y un negocio que básicamente prácticamente es un nicho. Entonces, para alguien muy conservador o alguien que quiera llevarse pocos sustos en una cartera value, pues es una compañía perfecta. Si alguien lo que quiere es volatilidad, mucho valor y tratar de ir a dobles dígitos de rentabilidad, pues quizá no sea su sitio.
De small cap, precisamente vamos a hablar ahora a nuestro espacio de educación financiera del programa. Carlos Ladero, analista de GPM, gracias, muy buenas tardes.
Gracias a vosotros.
Si miramos al selectivo, si miramos al IBEX 35, hemos visto una jornada pues marcada por los descensos generalizados. En esta ocasión el IBEX ha cedido un 0,55% hasta los 11.609 puntos y dentro de los valores que más han destacado tenemos en el lado negativo a Acciona Energías Renovables o a IAG con descensos de más del 2,5%. Hoy ha recortado también Iberdrola, un 1,94%. En el lado de las alzas, el rebote de Solaria es destacado, casi un 6%, mientras que Indra ha sumado 4 puntos porcentuales. Les recuerdo que tendremos consultorio de bolsa a partir de las 6, una primera parte con Gerardo Ortega y una segunda con Carlos Doblado. Para participar con nosotros, oyentes@capitalradio.es, 91-283-3333 y a través de WhatsApp nos pueden dejar notas de audio en el 687-050-600.
Capital Radio. Siente los mercados. Si quieres adelantarte a los cambios económicos, digitales y empresariales, escucha After Work. El programa de Capital Radio para profesionales, pymes y emprendedores que te ayudará a entender el momento presente y a tomar decisiones para el futuro inmediato. De lunes a jueves, de 7 a 8 de la tarde, con Eduardo Castillo.
Bienestando, es eso que sientes cuando tienes un negocio y con el Santander durante 12 meses no pagas la tarifa plana de tu TPV si la contratas antes del 30 de septiembre de 2024 junto con una tarjeta de crédito profesional y un seguro. Y además llévate 500 euros por domiciliar los seguros sociales y el pago de una nómina hasta el 31 de diciembre de 2024. Consulta condiciones en bancosantander.es.
El próximo sábado 5 de octubre a las 14 horas no te pierdas nuestro especial de la cuarta edición de Madrid Motor Student, una iniciativa del Cogitín. Desde el circuito del Jarama hablaremos con todos los protagonistas de este evento para poner en valor los conocimientos de los estudiantes de ingeniería de todas las universidades de la Comunidad de Madrid que tienen equipos de competición de motos y coches. Especial Conecta Ingeniería Madrid Motor Student, el sábado 5 de octubre a las 14 horas en Capital Radio. Escucha lo que viene.
En Mercado Abierto, Educación Financiera, con Banco BIG.
Thank you.
Estamos en Mercado Abierto, espacio de educación financiera. Vamos a hablar ahora de pequeñas compañías, la infravaloración de las pequeñas y medianas con respecto a las grandes empresas es histórica. El mercado ha comenzado a darse cuenta de ello, a reparar en ello, y son muchas las firmas y gestoras que llevan ya un tiempo poniendo el foco sobre small caps. Nosotros también queremos hacerlo, queremos poner el foco sobre ello, pero con la idea de explicar, de poner nuestro granito de arena, de contribuir en materia de educación financiera. Y para ello nos acompaña esta tarde Borja de Castro, que es analista de mercado de Banco BIG. Bienvenido, Borja. Muy buenas tardes.
Muy buenas tardes, Rocío.
Bueno, nos vamos a acercar, digamos, desde el plano teórico a las small cap, a este segmento concreto de compañías, a las pequeñas y medianas. Estaríamos hablando de qué tamaño mínimo para que una empresa sea considerada small o mid cap.
Bueno, más que un tamaño o una capitalización en concreto, porque ya veremos que las discrepancias entre Europa y Estados, entre Europa y Estados Unidos son grandes en cuanto a ese criterio, sobre todo es en cuanto a lo que es la expansión de lo que es su zona comercial y de su zona de actuación. Vemos cómo esas grandes empresas son prácticamente globalizadas, están con presencia en todos los continentes, mientras que estas medianas o pequeñas empresas están más localizadas en esas áreas geográficas.
Bueno, ¿qué diría que define a este tipo de compañías? ¿Qué características definen a las pequeñas y medianas empresas cotizadas, más allá de esto que hemos mencionado, de la cuestión de la capitalización? ¿Qué pautas más comunes son las que comparten?
Bueno, lo primero de todo va ligado a todo ese, a esa necesidad de financiación. Al final es más complicado para ellas acceder a ese crédito, a ese banco, y por lo tanto también les sale más caro y acceden más a esa liquidez de la bolsa. El segundo criterio va ligado, pues, justo a esto que comentaba, la liquidez es menor que en compañías de más grande capitalización, y sobre todo va en ese crecimiento. Son compañías que tienden a crecer más rápido porque al final tienen una necesidad de reinversión de todos esos dividendos, suelen dar dividendos muy bajitos o incluso no darlos para poder potenciar todo ese crecimiento compuesto.
Diría que hay muchas diferencias en este segmento de compañías de medianas y pequeñas entre las empresas de este segmento en Estados Unidos y las europeas.
Sí, hay bastante diferencia, sobre todo por esa cuestión que comentábamos al principio del tamaño. Una empresa de pequeña mediana capitalización en Estados Unidos es prácticamente más grande que una empresa de gran capitalización aquí en España, por ejemplo, o en Europa. Sí. Y luego también en cuanto a esa área geográfica, al final una mediana empresa en Estados Unidos, estamos viendo que trabaja a lo mejor en 45 o 50 estados de allí, y eso es un volumen de actuación y un volumen de negocio prácticamente como todo lo que puede ser un mercado europeo. Entonces creo que sí que hay grandes diferencias, y también en cuanto a lo estables y fuertes financieramente hablando que son las estadounidenses respecto a las europeas.
Bueno, si nos fijamos en este tipo de compañías en Europa, si lo miramos bien, el grueso del mercado en el viejo continente en realidad son compañías de pequeño y mediano tamaño, ¿no?
Sí, y además tenemos índices que estamos viendo cómo al final cada vez van cogiendo más y más peso en el mercado, también a través de esos ETFs, de ese vehículo que al final, pues simplemente con una réplica pasiva, pues conseguimos tener exposición a ese mercado. Y estamos viendo cómo todo este nicho está creciendo mucho aquí en Europa.
Borja, ¿qué aporta a una cartera de inversión pues tener una parte o invertir en small y mid caps? ¿Y qué hay que tener en cuenta en concreto a la hora de invertir en este tipo de compañías, de empresas?
Bueno, lo primero de todo, nos da una diversificación. Siempre partimos de la base de una diversificación teniendo en cuenta sectores, pero también hay que tener una diversificación teniendo en cuenta este tamaño de capitalización, divisas, exposición, etcétera. Y luego nos da una situación y una exposición a la economía real de manera estrecha y directa. Esto va muy ligado también con esos ciclos económicos, y al final, en un contexto en el cual pues estamos ahora mismo en un escenario descontando si hay soft landing, no landing, y en esa fase sobre todo de crecimiento, de recovery, de esa recuperación, empresas como las small y las mid caps, que van muy ligadas a todo ese crecimiento económico, se pueden comportar bien.
Bueno, si echamos mano de la historia, si echamos mano también de las estadísticas, ¿cómo se suelen comportar este tipo de compañías de este segmento concreto del mercado en las diferentes fases del ciclo económico?
Bueno, como comentábamos, en un momento de recuperación y de empiece de esa etapa económica de crecimiento, se van a comportar bien, una situación muy estrecha. En un momento en el cual todo esté en una fase un poquito más de slowdown, de retroceso, que no se sepa si va a ser recesión o si por lo menos va a haber un estancamiento, un enfriamiento de la economía, sí que es verdad que pueden empezar a sufrir un poco más, porque también sufren de ese no gasto directo de los consumidores.
Bueno, siempre las cosas se entienden mucho mejor con ejemplos, ¿no? Si le parece, vamos a poner sobre la mesa algunos nombres de compañías de este segmento de mercado que quizás puedan ser un referente.
Sí, por diversificar un poco he traído una compañía estadounidense y una compañía también europea. La primera, pues comenzamos con la estadounidense, aunque va ligada con raíces europeas, se llama Cava, y a lo que se dedica es un poco ese modelo de negocio de Chipotle con la comida mexicana allí en Estados Unidos, pero con comida mediterránea. Al final lo que instauran es ese fast food, o esa especie de fast food, pero con toda la raíz de comida mediterránea. Estamos viendo cómo las cuentas son bastante sólidas y el crecimiento está siendo fuerte. Y luego, por otro lado, aquí en Europa, pues tenemos, por ejemplo, Falgron, que es una empresa dedicada a todo lo relacionado con farmacéutica, también muy ligado con aceites, que también se está comportando muy bien, de manera sólida, y ha sido uno de los valores que más ha crecido en los últimos 2-3 años.
Pues con esto nos quedamos, con estos ejemplos, un ejemplo europeo y otro estadounidense de compañía de este segmento del mercado. Borja de Castro, analista de Banco BIG, ha sido un placer, gracias, muy buenas tardes.
El placer siempre es mío, gracias.
Tardes de Radio y Economía, Mercado Abierto.
¿Pueden el turismo y la cultura convertirse en la solución de parte del problema de la despoblación rural en España? ¿Cómo paliar la despoblación y la falta de oportunidades en zonas rurales? El tema es de una importancia capital y tiene claros efectos que se pueden analizar también desde el punto de vista económico. Vamos a abordar este asunto esta tarde en el programa de la mano de Montserrat Peñarroya, experta en marketing digital internacional y colaboradora de la Organización Mundial del Turismo. Montserrat, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes, ¿qué tal?
Bueno, lo estamos viendo día tras día. Por un lado, la despoblación rural y por otro, los movimientos migratorios masivos hacia Europa, hacia Estados Unidos, que se han convertido en un desafío que hay que afrontar y que hay que gestionar. España es un claro ejemplo de estas dos tendencias. La llave para encarrilar estas dos tendencias pueden estar en el turismo y la cultura, ¿no? Es lo que señala. ¿Cómo? ¿Con qué combinación?
Pues mira, principalmente gracias a la parte digital que tenemos hoy en día en turismo y en cultura. O sea, todas estas regiones que se están despoblando, sobre todo las europeas, la parte de infraestructuras empiezan a tenerla bien, o sea, empieza a haber fibra óptica en todas partes. Pero hay un componente de exclusión digital que hace pues que no se pongan a utilizarlo. Y lo mismo está pasando con todo lo referente a inteligencia artificial. También hoy en día tenemos ayudas, o sea, podemos tener un ChatGPT o un Gemini o cualquier otra inteligencia artificial que nos haga, por ejemplo, de director de marketing, pero sí de marketing assistant, y que nos ayuden un montón de cosas. Y eso lo que acabaría haciendo es que desde zonas rurales en las que no se tiene acceso a otras cosas que normalmente sí accederíamos, o sea, a profesionales, a otras infraestructuras y tal, pues gracias a Internet sí podemos acceder a ello, con lo cual la gente no tendría que irse de esas zonas rurales. O sea, lo que está pasando es que la gente se va a estudiar a la capital, hablo del caso ya en España, va a la capital, a Madrid, a Barcelona, a Valencia, donde sea, a estudiar y nunca vuelve al pueblo. Y el pueblo cada vez se va despoblando más, y esto desde un punto de vista de sostenibilidad ni tiene sostenibilidad ecológica, porque alguien tiene que cuidar los campos antes de que queden yermos, alguien tiene que cuidar pues toda la parte cultural y de tradiciones y monumental, y nadie la cuida si todo se despobla. Y obviamente la parte también económica también queda de lado, porque no hay, o sea, se va despoblando de gente joven y no hay nadie que inicie negocios, con lo cual tampoco se crea empleo. O sea que es como un círculo vicioso que hay que romper. Y el turismo rural, sobre todo, puede romperlo, y la cultura tradicional puede romperlo si se ponen los medios para poder hacerlo. Ya digo, se ha estado trabajando años con las infraestructuras y ahora empiezan a estar bien las infraestructuras. Ahora hay que convencer a la gente de que puede quedarse en el pueblo y que en el pueblo puede montar un negocio que funcione bien.
Ahora ahondamos un poquito más en esto, pero esta idea que pone sobre la mesa parte un poco, o es fruto de su experiencia trabajando aquí en España, en Cataluña en concreto, para revitalizar áreas empobrecidas, y de otros trabajos que ha hecho de la mano de la Organización Mundial del Turismo en misiones en Tanzania, en Ghana o en Zimbabue, ¿no? ¿En qué han consistido exactamente estos trabajos? ¿Qué ha visto para defender esta idea de que una de las claves para solucionar estos problemas que hemos puesto sobre la mesa, que hemos expuesto al principio, pues está en una gestión sostenible del turismo y la cultura?
Mira, yo he trabajado, ya digo, en las dos áreas. En el área más así española y en concreto en Cataluña, pues ayudando a 7 regiones pobres que tenemos en Cataluña a fijar población. Entonces, ¿esto cómo se hace? Pues uno, formándolos en turismo y en turismo digital en concreto, y en otra, ayudándoles a crear producto turístico. Entonces, lo hemos hecho en algunas regiones con frutales, o sea, con árboles frutales, en otras en las que hay vides, pues con vino y toda la cultura del vino, y gracias a esto, pues estas regiones están pues empezando a tener sus explotaciones vitivinícolas correctas, donde además el producto ha subido de calidad, pero también han podido crear producto turístico y ahora la gente viene a visitarlo y conoce, ya digo, pues las ferias que hacen, los festivales, etcétera, etcétera, y esto hace pues que haya riqueza en el pueblo. O sea, que la gente vaya allí, visite, vaya a comer, compre souvenirs, compre vino, compre fruta, lo que sea, lo que tenga como recurso. Esto a nivel, ya digo, nacional. Cuando trabajo a nivel internacional, ya digo, lo hago con países africanos normalmente, pero también lo he hecho en Latinoamérica y en la península arábiga. Allí lo que procuramos es que las empresas locales, pues eso, puedan salir de lo que es la cadena compleja turística. O sea, por ejemplo, imaginaros que queremos hacer un safari en Tanzania, ¿vale? Lo que la cadena turística normal aquí sería, pues, ir a una agencia de viajes, contratar ese safari, la agencia de viajes lo contrata a un tour operador, el tour operador lo contrata a un tour operador local, y el tour operador local lo contrata, pues, contrata al guía, contrata a quien irá, pues, a los hoteles, a los autobuses o los coches que se necesiten para hacer el safari, etcétera, etcétera. ¿Vale? Lo que pasa en este caso es que el precio al que el cliente está pagando ese safari y el precio al que ese safari o que está cobrando la gente que está ejecutando ese safari es muy diferente, y entonces allí se están muriendo de hambre, mientras aquí hemos pagado, pues yo qué sé, 10 veces más de lo que vale. Entonces, cuando están allí y dicen, oye, quiero una Coca-Cola, le dicen, mira, la Coca-Cola vale tanto. Dices, hombre, con lo que he pagado y no me entra en el viaje. Y no, porque el dinero no ha llegado, ¿vale? Entonces, lo que hacemos desde la Organización Mundial de Turismo en estos casos, y esto es el proyecto último que hice en Tanzania, es ayudar a las agencias de viajes locales a comercializar directamente esos viajes para poder salir de la cadena de distribución larga turística, ¿vale? Para poder vender directamente. Pero claro, para vender en Europa, alguien de aquí, pues cuando se conecta a internet y busca safari en Tanzania, tiene que encontrarlo, tiene que haber anuncios, tiene que haber una página web bien hecha. Cuando entras en la página web, tiene que haber comentarios de un montón de gente diciendo que aquello ha funcionado, que ha ido bien, que la empresa existe, etcétera, etcétera. Y todo esto, pues no saben cómo hacerlo. Entonces, parte de mi trabajo es ayudar a hacerlo realidad. Entonces, sí, yo sí estoy plenamente convencida de que con tecnología, con turismo y con cultura podemos revitalizar las zonas rurales de España o zonas rurales de cualquier país que esté, pues, subdesarrollado no es la palabra, sino que esté pues empezando a desarrollarse. Porque digo, no solo lo he hecho en África, también lo he hecho pues en Dubái, lo he hecho en Qatar, lo he hecho en Lituania, lo he hecho en otros países aparte de los africanos.
Pues con esta experiencia y con esta propuesta nos quedamos, Montserrat Peñarroya, experta en marketing digital internacional y colaboradora de la Organización Mundial del Turismo. Ha sido un placer, muy buenas tardes.
Muchas gracias.
Banco BIG les ha ofrecido este espacio de educación financiera. Para profesionales en edad de crecer, Capital Radio.
Quiero estar una vida contigo.
En Santa Lucía creemos que lo que importa no es el destino, ni el viaje, es la compañía. Por eso llevamos más de 100 años ayudando y acompañando a las personas. Santa Lucía, una vida contigo.
Una vida contigo.
Capital Radio. La genuina radio económica. Diez años contigo. Capital Radio. Tardes de Radio y Economía, Mercado Abierto, con Rocío Arbiza.
Estamos ya en el consultorio de bolsa de este programa de Mercado Abierto. Está con nosotros enseguida para ir resolviendo dudas de oyentes Gerardo Ortega, responsable de gerardoortega.es y analista jefe de Tribe. ¿Qué tal, Gerardo? Muy buenas tardes, bienvenido.
Muchas gracias, Rocío. ¿Qué tal tú?
Bueno, vamos a ir con lo más interesante de la jornada. Vamos a poner un poco, si le parece, en el foco la situación que tenemos ahora mismo en los índices. Recién acabamos de estrenar el último trimestre del ejercicio. ¿Qué es lo que está vigilando ahora mismo Gerardo Ortega? Mientras el foco de todo el mundo está un poco en las cuestiones geopolíticas, en esa reacción que hemos visto en los mercados. Hoy se disipa bastante. Pero seguimos viendo al precio del crudo pues ahí repuntando. ¿Qué vigila sobre todo en las bolsas?
Bueno, pues que respeten zonas de soporte, porque también estamos hablando mucho de lo que pasó ayer. Yo creo que lo que pasó ayer es más bien pues una cuestión que a nivel social es preocupante y a nivel humanitario, si me apuras, ¿no? Porque claro, cuando uno analiza lo que es la bolsa, tampoco hubo grandes cosas ayer, o al menos no es lo que dicen los gráficos, ¿no? Entrando por la cuestión geopolítica, mucho me temo que vamos a andar un tiempo largo. Mi impresión, es una opinión muy personal, hasta que Netanyahu acabe con Hamas e Hezbollah. Yo creo que no, en ese sentido, me da a mí la sensación que después de lo que aconteció exactamente hace un año, estamos hablando de 75 años de conflictos, y a mí mi impresión es que no va a parar ahora para que dentro de 5 años se vuelvan a rearmar y ya está. Yo creo que hubo un antes y un después con lo que pasó entonces. Y el problema que hay, como es lógico, es que esto no es novedad lo que está pasando, sí la forma en lo que lo están haciendo. Y claro, lo complicado y lo que no sabría muy bien cómo valorar es si esto escalara hasta un conflicto nuclear, claro. Entonces, en esos momentos yo creo que cualquier preocupación de bolsas o pasa ya no a un segundo plano, sino que quiero pensar que no vamos a llegar hasta ahí, ¿no? Con lo cual me temo que vamos a convivir con esto. Asumo que no va a escalar hasta ese, hasta esa situación, y al final lo que tenemos desde entonces, que es, bueno, pues a una Reserva Federal, unos bancos centrales que siguen, que han iniciado la bajada de tipos de interés, una inflación que está razonablemente controlada, una reacción de las bolsas que ya comentamos que había sido muy positiva, lo que había pasado durante el mes de agosto, que ese hueco que se abría a la baja era más bien el final de algo que no el principio de una corrección. Fíjate en el caso del DAX, sobre todo, rompió una zona de soporte muy importante y en 17.600, si es verdad, hueco semanal, pero desde entonces al alza y seguimos al alza. Ahora, la caída que ayer vimos, ¿con qué coincide? Volvemos un poco a decir lo que decimos siempre y no me cansaré. Fíjate cómo el DAX había marcado nuevos altos, está sombrado en rosa, mira el Eurostox, situación divergente. De nuevo el mercado vuelve a mostrarnos esa huella, ¿no? Claro, en principio, ¿qué tenemos? Pues una divergencia que, desde mi punto de vista, explicaría desde el punto de vista de lo que es la corrección. Desde el punto de vista geopolítico, hay que entender qué es lo de ayer. Tampoco la caída de ayer fue excesivamente fuerte, pues sería